En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Buenas noches, noches de lunes, es 15 de abril de 2024. Iniciemos la edición 4464 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo leíamos en redacción.com, en su edición argentina. Escribe Delfina Montagna. Puede que no existan muchos ambientes tan tranquilos, silenciosos y relajantes que a la vez estén plagados de ideas estimulantes como las obras de arte. Esto es lo que hace únicas a las galerías y explica muchos de los beneficios que generan tanto a nivel neurológico como de estado de ánimo. Explica Jenny Wallman, directora de la Fundación Benéfica para Museos y Galerías Art Fund, que son entornos desestresantes, que te dan una sensación de propósito y control. Susan McSamen, que es coautora del libro Your Brain on Art, algo así como Tu cerebro en el arte, explicó a The Guardian que en la vida cotidiana las artes quedan relegadas a un segundo plano y son consideradas como algo extra y bonito. Muy seguido se habla de meditación y mindfulness como una forma de sentirnos mejor. Las artes tienen efectos similares y nos permiten cambiar nuestro estado psíquico. Nacemos con 100.000 millones de neuronas que necesitamos conectar entre sí. Cuanto más llamativo es el arte, más contribuye por lo visto a reforzar las conexiones de las sinapsis. La neurociencia también estudió el impacto del arte en nuestro cerebro a través de resonancia magnética. Ayman Bey es neurocientífico e investigador del tema en el University College de Londres y explicó que el arte en diversas formas activa las áreas sensoriales del cerebro, tanto visuales como auditivas. Esas áreas convergen en la parte frontal del cerebro, el córtex orbitofrontal medial, que también está relacionado con la toma de decisiones y el procesamiento de recompensas. Dado que las cosas que nos brindan placer contribuyen a formar nuestra identidad y cómo percibimos nuestro mundo, la conexión emocional y placentera que establecemos con el arte se convierte en parte de nuestra identidad. La belleza y el placer que encontramos en el arte contribuyen a la forma en que nos definimos. En palabras de este neurocientífico, experimentamos el arte activando áreas asociadas a la recompensa. Esa zona también interviene cuando las personas están concentradas en una tarea y piensan en sí mismas. La experiencia placentera es cómo nos definimos a nosotros mismos. Esencialmente, el arte casi nos define. Dice también este neurocientífico que cuanto más bello nos parece algo, más reacciona a nuestro cerebro ante ello. Y explica que cuanto más fuerte es la experiencia de la belleza y el arte, más fuerte es la correlación biométrica de la actividad en esas zonas del cerebro. En 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció la importancia del arte para el bienestar, identificándolo como un factor que contribuye a reducir las enfermedades mentales, la soledad e incluso el envejecimiento. Un estudio de la Fundación para la Salud Mental sugirió que el arte ayuda a aumentar la confianza, haciéndonos sentir más comprometidos y resilientes. Además, puede aliviar la ansiedad, la depresión y el estrés. La autora McSamen, antes citada, lo explicaba así. El arte desestigmatiza emociones humanas complejas que a menudo no podemos entender por la diversidad en la que el mundo se nos presenta. Sin embargo, aunque la mayoría conoce de primera mano el impacto positivo del arte, parece que no todos la ven como algo necesario para incorporar a su rutina, como podría ser el ejercicio u otras terapias también. Art Fund realizó una encuesta para su estudio, que se titulaba Calm and Collected, y el 63% de los participantes había visitado alguna vez un museo para aliviar su sensación de estrés, pero solo el 6% visitaba un museo con regularidad. Este alivio del estrés se debe a su atmósfera aislada, tranquila y silenciosa, combinada con objetos que estimulan ideas. Pero la directora de Art Fund, Jenny Wollman, destaca también otros aspectos. Los museos son espacios inspiradores para todas las comunidades y abiertos a todo el mundo, donde se puede conocer gente y profundizar sobre lo que te interesa. Los estudios también demostraron que funcionan como un lugar neutral y abierto a las ideas, en donde se pueden discutir los principales problemas de la sociedad e invitan a explorar y fomentar la sensación de bienestar. Otro estudio, conducido por los profesionales en salud del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Arte, Salud y Bienestar del Reino Unido, observó que en comunidades desfavorecidas de Londres, el 79% de las personas que participaban en actividades artísticas comían de forma más saludable y el 82% gozaba de mayor bienestar. Hoy, en la noche con Esther en Radio Voz, coincidiendo con el que se ha dado en llamar Día Mundial del Arte, vamos a hablar de sus efectos y los posibles prejuicios acerca de la expresión artística y de su utilidad. ¿Qué opinas? ¿Has experimentado los efectos terapéuticos del arte? ¿Cómo te siente exponerte a contenidos artísticos? ¿Debería, y ahora lo vamos a comentar también, recetarse arte? ¿Deberían prescribirse visitas a museos y exposiciones? ¿Qué opinas sobre que se hable del arte como una receta médica o de la necesidad, eso lo han dicho, de una revolución de las artes sanadoras? ¿Por qué a veces se desdeña el efecto de la cultura en nuestros cuerpos y en nuestras mentes? ¿Qué pensarías si tus médicos te recetaran, entre otros remedios, eventos culturales? Prescribir arte, sí, recetar arte. Vamos a dar pues unas cuantas vueltas a esta temática, por cierto, con noticias reales y además bastante recientes. Antes que esto, el 15 de abril es una ocasión especial para los amantes de arte de todo el mundo, Día Mundial del Arte, que sirve como poderoso catalizador para alimentar la creatividad, fomentar la innovación y abrazar la cultura. Dice Carol Sepúlveda, que es fundadora de The Global Art Company, que el Día Mundial del Arte es una forma de defender la libertad artística, apoyar a los nuevos talentos y preservar el patrimonio cultural. Partiendo de todo esto, nosotros vamos a ir en una dirección algo diferente. Unas cuantas noticias recientes. Lo leíamos en hipertextual.com. Tu médico debería recetarte arte. En algunos países ya lo hacen y los beneficios para la salud son claros. ¿Y si tu médico de cabecera te pudiera recetar arte? Esto suena extraño, pero es algo que ya se ha hecho. Por ejemplo, en Reino Unido, 2019, doctores de medicina familiar incluyeron a los pacientes mayores de 65 años en un plan dirigido a interaccionar con otras personas a través de las disciplinas artísticas. Querían comprobar si los beneficios del arte podrían mejorar la salud de estas personas, reduciendo la necesidad de que tomaran medicación. Pues bien, los resultados fueron tan positivos que los autores animaron a la implantación del proyecto en otros países del mundo. Generalmente, estos estudios hablan de beneficios del arte a nivel mental, pero también se han observado beneficios físicos. Alimentar precisamente a la mente también se refleja en la salud del cuerpo. Y qué buena forma de alimentar la mente que por medio del arte. Arte por prescripción médica. En aquel estudio también intervinieron científicos australianos y organizaron talleres de artes visuales, fotografía, danza, movimiento, canto, teatro o música. Bueno, hay diferentes beneficios medidos. Bueno, por ejemplo, el teatro ayuda a estimular la empatía, la música sirve para reducir el dolor, cantar y bailar evidentemente tiene efectos físicos y mentales. Y bueno, los amantes de la pintura, pues también están de enhorabuena. Mirar una pintura bonita puede aumentar el flujo de sangre en el cerebro hasta un 10%, lo equivalente a mirar a la persona a quien amas. Algo realmente interesante. Formas en que el arte mejora tu salud mental que debes conocer, lo leíamos también en la revista GQ. Bueno, Según un estudio de Jill Sonken, del Centro de Artes en Medicina de la Universidad de Florida, existe información respecto a cómo el arte mejora la salud mental cuando se integra en la rutina de una persona. Bueno, nos recuerda que esas primeras etapas de la vida, cuando disfrutamos de bailar escuchando música, pintar como manualidad, escribir o escuchar un cuento. Bueno, pues a edades más avanzadas esto también nos puede servir. En redacción.com hablábamos del efecto de los estímulos, los beneficios de visitar museos para la mente. Hay beneficios para el cerebro, hay una clara sensación de bienestar y al final esto se refleja en una mejor salud. Leíamos en meteorred.com también con respecto a la posibilidad de prescribir arte. La OMS analiza los beneficios del arte en la salud y bienestar y llega a la conclusión de que es algo importante y algo que se debe hacer. Pues bien, en 2022, concretamente en la Comunidad Valenciana, también se pusieron en marcha algunos proyectos que tienen que ver con el papel de la salud en el arte, en la salud. Han tenido bastante éxito y, de hecho, ya se han repetido. Bueno, vamos a darnos una vuelta por algunos lugares cercanos. 6 centros de salud, 6 museos de Valencia alumbraban ese proyecto piloto para recetar visitas guiadas a los centros culturales a personas mayores que presentaban soledad no deseada o inactividad física, con el objetivo de combatir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de estos pacientes. Varios centros de salud organizaron visitas al Museo Fallero, el de Historia de Valencia, el Nacional de Cerámica, el Etno, el Centro del Carmen y el Museo de Ciencias Naturales. Decía el diputado del área de cultura de la Diputación Valenciana recientemente que recetar cultura con fines comunitarios para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar las relaciones sociales es una iniciativa brillante a la que hay que sumarse. Y hablan de que se trata de promover el acceso a la cultura y obtener información relativa a la dosis necesaria de cultura capaz de arrojar resultados positivos en salud en el entorno local. En Bruselas, también en 2022, se sumaron a la prescripción médica de museos para mejorar la salud de los pacientes. En su momento, la concejala de Cultura, Turismo y Grandes Eventos de la capital belga, Delphine Houba, decía que los psiquiatras del hospital de Brugman recetarían a los pacientes de uno de sus centros de día visitas guiadas a los diferentes museos de Bruselas, 5 en total. El informe demostraba que el arte contribuye al desarrollo infantil, fomenta comportamientos que promueven la salud y ayuda a prevenir enfermedades. En el ámbito del tratamiento, las actividades culturales ayudan también a las personas con enfermedades mentales, problemas neurológicos y otras condiciones también del dolor, incluso al final de la vida. Bruselas es la primera ciudad europea que puso en marcha esta iniciativa. Lleva ya unos años activa, por cierto, en Canadá. La Asociación Médica Medicinas Francófonas de Canadá lanzó en 2018 el programa llamado Museum Prescriptions, algo así como recetas de museo, recetas médicas en este caso, por el que los médicos recetan a sus pacientes visitas al Museo de Bellas Artes de Montreal, que es una suerte de medicamento cultural que no tiene efectos secundarios, al menos que no tiene efectos secundarios negativos. Qué interesante. Bueno, escribía recientemente Juan Alberto García sobre el papel y la responsabilidad del arte en la salud. Las evidencias científicas demuestran que la cultura y las diferentes manifestaciones artísticas tienen un gran peso en el desarrollo y el mantenimiento de la salud. Por eso se pregunta por qué se desdeña el efecto de la cultura en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Y bueno, pues habla concretamente, por ejemplo, pues de la ciudad de Viena, donde se puso también en marcha proyectos que tienen que ver con la música y con su efecto en la salud. Y habla también de un proyecto de música internos residentes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se desarrollaban hasta 7 estudios científicos sobre los efectos de la música en directo en diferentes patologías y especialidades médicas. La idea, pues, es ir midiendo los efectos de la música en directo en diferentes patologías. Bueno, todos los estudios al respecto están dando, por lo visto, pues muy positivos resultados. Se habla también del poder curativo del arte. Las obras de arte estimulan nuestro cerebro, fomentan el pensamiento crítico y reducen el estrés. Escuchar música, ver una película o asistir al teatro incrementa nuestra sensación de bienestar y mejora nuestra salud física y mental. Bueno, una última también nota a este respecto. Según la revista de BMJ, se recogió un estudio que indicaba que el periodo durante la cual una canción en concreto tuvo mayor difusión social se asoció con un aumento de las llamadas a Lifeline, la línea nacional estadounidense de prevención del suicidio, cuyo número daba título al tema. Bueno, es una canción que lleva precisamente como título un número de teléfono. Pues bien, Los investigadores constataron una reducción de los actos suicidas durante ese mismo periodo. Estimaron que se habían producido 245 casos menos de lo esperado. Bueno, decía que era muy singular, primero porque es una canción muy diferente a los tradicionales mensajes de prevención y segundo porque no se centraba en las muertes por suicidio ni en las lesiones casi mortales, sino que era una historia de esperanza y resiliencia. Llegaron a la conclusión de que el arte puede salvarnos la vida. Un creciente número de investigaciones comienzan a constatar lo que muchos creadores siempre han señalado, que el arte puede tener un gran impacto en la salud mental y física de las personas. Escribía también la profesora titular de didáctica de la expresión plástica y visual de la Complutense de Madrid, Noemí Ávila, sobre las recetas de arte y cultura para mejorar la salud. Y bueno, pues habla también de algún proyecto que se desarrolló en Madrid y que resultó muy interesante. Al parecer, la Complutense de Madrid y Madrid Salud iniciaron un recorrido apasionante hace ya unos años, creando oportunidades para que estudiantes e investigadores de las artes y la educación artística desarrollaran, junto con profesionales de la salud comunitaria, intervenciones y proyectos también conjuntos. Y la idea pues dio pie a una explosión de vida artística y de participación ciudadana en barrios como Vallecas, Usera, Villaverde, Arganzuela o Ciudad Lineal, todos ellos en Madrid. Los centros de salud comunitaria se llenaban de propuestas artísticas, talleres de acuarela, poesía creativa, visitas a museos, la creación de un jardín vertical en Puente de Vallecas, una fiesta vecinal de la colonia experimental de Villaverde. Llegaba a la conclusión de que son actividades artísticas donde los participantes, además de dibujar, pintar, tejer, sembrar o dialogar, a través de las obras de los museos, generan espacios de confianza, cuidado, celebración, transformación, diálogo, apertura y, sobre todo, conexión con la vida. Dice la profesora Noemí Ávila, ¿qué más le podemos pedir al arte? Arte y salud, decía. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. La idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz, en este Día Mundial del Arte, vamos a hablar de sus efectos y de los posibles prejuicios que hay acerca de la expresión artística y su utilidad. Por eso vamos a establecer la relación que existe, por lo visto, y es muy intensa, entre arte y salud. ¿Has experimentado los efectos terapéuticos del arte? ¿Cómo te sienta exponerte a contenidos artísticos? ¿Lo podemos visualizar? ¿Debería recetarse arte? ¿Deberían prescribirse visitas a museos y exposiciones? Oye, de buena gana, ¿evitarías a lo mejor alguna medicación y la cambiarías por una visita a un museo? Bueno, ya sabemos que evidentemente podría haber a lo mejor alguna sustancia intercambiable con esto. Vamos a hablarlo en serio. ¿Qué opinas sobre que se hable del arte como una receta médica o que se hable de la necesidad de una revolución de las artes sanadoras? Lo hemos leído textualmente, es muy curioso. ¿Por qué a veces se desdeña el efecto de la cultura en nuestros cuerpos y en nuestras mentes? ¿Qué pensarías si tus médicos te recetaran, entre otros remedios, eventos culturales? Hola, te prescribo una visita a un museo, te prescribo una visita a una exposición, te prescribo una actividad cultural orientada a mejorar tu salud directamente. Queremos hablar de todo esto con la audiencia de Radio Voz. Charlaremos con la Gioconda del siglo XXI, con Mona Lisa. Bueno, qué mejor, claro, que nos cuente ella una obra de arte famosísima que vive además en un museo con respecto a los beneficios de todo esto. Y por cierto, recordaremos también un evento que cumple 5 años, que está relacionado también con el mundo de la cultura, pero desde otra perspectiva. Luego lo comentamos también con ella. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros, como cada noche, el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Te vamos a invitar a que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es y te acerques también a La Noche con Esther en Facebook, donde podrás ver curiosas fotografías que relacionan a personajes pictóricos con seres humanos, bueno, creados por inteligencia artificial y, bueno, visualizados con las curiosas obras de un artista que se llama Flora Borsi. Acércate por la página de Facebook y sorpréndete con esas imágenes que hemos escogido. Ahí podrás dejarnos también tu opinión y podrás también leer en detalle las diferentes noticias en las que hemos basado nuestra primera presentación hoy en el programa. La idea, pues que a lo mejor acabemos recetándonos la visita a algún museo y que podamos compartir de forma especialmente amable cuestiones que tienen que ver con el mundo del arte y de la cultura en este Día Mundial del Arte. ¿Qué te parece? Escucharemos música instrumental, además muy agradable. Vamos a conocer hoy a un guitarrista de jazz cuya música nos va a servir también de hilo argumental a medida que vaya avanzando el programa. Te invitamos, contamos una vez más con tu participación. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido. Soy Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Enseguida estará con nosotros la Gioconda del siglo XXI, Mona Lisa, para contarnos lo que opina sobre todo esto del mundo del arte, la salud, prescribir arte, recetarte una visita a un museo. Arte y salud va a ser nuestro tema argumental de esta noche. Y está con nosotros el guitarrista Richard César. Vamos a escuchar algunos de sus temas de su historia más reciente y también algunos temas que tienen ya unos cuantos años en diferentes estilos, pero con la tónica del smooth jazz y, bueno, pues de música francamente agradable y versiones además de temas muy conocidos. Esto se titula Steal the Night, como si pudiéramos robar la noche.
Close again. first time, and I know it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the
La noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, la noche con Esther, con Esther López.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos a acercarnos hasta el Museo del Louvre para hablar con la Gioconda del siglo XXI. En el Día Mundial del Arte es una excursión más que necesaria. Carmen dice, buenas noches, Mona Lisa, un beso, feliz Día del Arte, que te lo pases muy bien. Me imagino que hoy tendrás muchas visitas. Rosa dice, buenas noches, Mona Lisa, Leonardo inmortalizó en ti su genial arte. Bueno, recordaba el decor estos días que la segunda Mona Lisa, que nadie o casi nadie conoce, está en un museo de Madrid, como recordamos. Y justo hoy queremos también comentar con la Gioconda, por aquello de la cercanía física, que se cumplen nada menos que 5 años del incendio de la Catedral de Notre Dame. La fecha fijada para su reapertura es el 8 de diciembre, culminando un año especial en Francia marcado por los Juegos Olímpicos. Recordamos, lo recordamos además perfectamente, el programa que habíamos dedicado hace 5 años, el 15 de abril de 2019, pues a la ciudad de París y especialmente a la Catedral de Notre Dame, lo recordamos. Titulaba ayer La Voz de Galicia que las llamas que iluminaron la noche parisiense llegaron a todos los hogares del mundo en forma de emoción y tristeza. Notre Dame, la más icónica de las catedrales góticas del mundo, ardía en directo y creaba un sentimiento global de emoción y solidaridad. Pues nada, ahora mismo está el debate sobre la mesa. Reabrir un lustro después del desastre. La directora del organismo que coordina las obras de restauración, Marilyn Guiri, decía, gracias a la movilización de todos estamos haciendo real el desafío, que podría parecer una locura, de reabrir la catedral en 2024. Pues en este Día Mundial del Arte también nos hacemos eco de aquel 15 de abril de 2019 y lo vamos a comentar enseguida con Mona Lisa.
Mona Lisa, ti te ama. Pues tan fría es tu sonrisa y tu mirada. Mona Lisa, Mona Lisa, quien pudiera el enigma de sus labios descifrar. En belleza es semejante.
¿Qué estará haciendo la Gioconda del siglo XXI en un día como este, en el Día Mundial del Arte? Bueno, nos lo va a contar enseguida en Radio Voz. Mona Lisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, habitante del siglo XXI.
Feliz Día Mundial del Arte.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que hoy es un día especial para todas las obras de arte, como soy sí. Yo y otras tantas.
Pues es verdad, hay muchas. Las hay más o menos artísticas, más o menos reputadas, más o menos famosísimas, como tú. Pero bueno, a verlas hay y muchas. Y de eso se trata. Ahora hablaremos de la relación entre el arte y la salud y de que, cómo te suena esto de recetar arte o prescribir arte. Pero hagamos un guiño a lo que ocurrió el 15 de abril de 2019. Ya van 5 años desde el incendio de Notre Dame. ¿Quién lo hubiera dicho? Qué rápido.
Pues sí, la verdad es que el 15 de abril es un día feliz para mí, porque además de ser el Día del Arte, es el día de mi padre artístico, por así decirlo, sí, es el sí. Cumpleaños de mi padre artístico, que nació un 15 de abril de 1452, y la verdad es que también ahora, desde hace 5 años, para nosotros las obras de arte que vivimos en París es un día triste, porque una de las obras arquitectónicas más importantes de nuestra ciudad y de la Europa ardió un tal día como hoy y París, ciudad de la luz, ese día París se convirtió en un poco en una ciudad de sombras, pero bueno, ya los trabajos de rehabilitación y restauración de la catedral están marchando bastante bien y se prevé, si no hay nada en contra, que el 8 de diciembre de este año se pueda abrir nuevamente al público la Catedral de Notre Dame para volver a poner en todas esas leyendas, cuentos, obras de teatro y demás que se han inspirado en esta maravillosa y preciosísima catedral. Aquellos que hayan tenido oportunidad de visitarla, pues seguramente cuando vuelva a reabrir no tendrá el mismo encanto, será todo mucho más nuevo, será todo muy distinto probablemente, pero bueno, los que conserven todavía el recuerdo de aquella antigua catedral, pues gótica, pues la tendrán en la memoria todavía ni en el recuerdo.
Desde luego. Bueno, suponemos que habrá mucho movimiento además en cuanto se reabra y que habrá todavía más visitas. Pero bueno, un día del arte, me imagino que en París, bueno, tanto los museos como especialmente el Louvre, pues tendrán algo más de movimiento, ¿no? ¿Se vivirá de alguna forma especial? ¿Cómo lo celebráis?
Pues sí, efectivamente, porque además en muchos museos se hacen actividades especiales, se hacen charlas, se hacen visitas especiales y demás, con lo cual es un día especial para todos nosotros, y en muchas ciudades del mundo también se hacen actividades especiales relacionadas con la cultura, con el arte, con pintura, escultura, de todo. O sea, las siete artes que por ya que son las típicas, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y la literatura y el cine, que ahora pues desde el siglo pasado es el séptimo arte, pues todas ellas dan mucho que hablar, dan mucha alegría a las personas que las disfrutan y realmente son dignas de seguir con ellas.
Hoy nos vamos a preguntar especialmente, Mona Lisa, se lo vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz, por la relación entre el arte y la salud. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cómo te suena esto de que cada vez haya más iniciativas que relacionan el arte con la salud y que prescriben o recetan arte?
A ver, pues si hacemos una prueba empírica de todas las personas que vienen a visitarme al museo diariamente y a lo largo del año son miles de personas, he de comprobar y puedo decir que todas ellas acaban sonriéndome, con lo cual su estado de ánimo, hayan llegado como hayan llegado, hayan discutido con sus padres, con sus familias o con quien esté con ellos de visita en el museo, o hayan tenido el día que hayan tenido, al final se ponen delante de mí y me sonríen y me siguen con la mirada y hacen el juego que hace todo buen turista de seguirme y de ir de un lado para otro de la sala donde me exponen para ver si yo les sigo con mi mirada. Y realmente, si tenemos en cuenta esto, es beneficioso y el arte es beneficioso en sí. Podríamos entrar a valorar las nuevas artes, porque claro, cuando pensamos en arte pensamos quizás en lo clásico, en las pinturas clásicas, en la arquitectura clásica, en la música clásica, en todo lo clásico. Y realmente, pues en el siglo XXI las cosas han cambiado mucho. Para una persona mayor como soy yo, hay arte moderno, como ese plátano que fue colgado con una cinta americana en la pared de una exposición y que, bueno, pues que fue claramente comentada. Eso, bueno, hay artes para todos los gustos, pero bueno, cuando pensamos en arte nos vamos a la danza clásica, a la ópera, es decir, música, pero hay muchas disciplinas que se pueden disfrutar y que se pueden valorar. Todo el mundo tiene gustos y de hecho el arte lo que tiene es que es provoca reacciones y quien las hace y los artistas cuando crean o cuando piensan o cuando hacen una obra de arte la hacen para que quien la vea, la escuche, la palpe, porque también hay obras de arte que se palpan, la deguste. La cocina es un nuevo arte que se ha puesto también ahora mucho de moda. Pues quien deguste una buena comida, quien vea una buena pintura, quien toque una escultura de las que se puedan tocar, a mí pues no me pueden tocar lógicamente porque estaría manoseada, no todo se puede tocar, pero todo aquello es para que lo disfrute la persona que esté yendo al museo. Es verdad que los museos y relajan, es decir, porque la tranquilidad que se respira dentro de nosotros, el silencio, bueno, el silencio era antes, ahora ya la gente ya ni eso respeta, porque se escuchan con las nuevas tecnologías y los influencers y demás, pues hay mucho alboroto dentro de nuestras salas y pues a veces acaban un poco con nuestro estado de ánimo también. Pero es bueno que las personas y que ahora en el siglo XXI la ciencia y la medicina se han dado cuenta de que el arte puede ser una buena vía de escape para relajar las emociones, tratamientos contra la depresión, contra la ansiedad, contra la soledad, que el arte pueda ayudar a mejorar la salud de las personas, para nosotros las obras de arte es algo que nos llena de satisfacción, por el hecho de decir que podemos poner nuestro granito de arena a que la gente se sienta mejor, a la gente esté mejor. Y realmente es bueno participar haciendo actividades culturales, visitando salas de exposiciones, participando en un coro, aunque no cantes demasiado bien, bueno, siempre habrá alguien que te tapa un poco, yendo a clases de pintura. Se ha demostrado que para las personas de edades avanzadas, el desarrollo cognitivo que se consigue fomentando actividades que pongan en funcionamiento su cerebro, pintura, escritura, talleres de lectura, ese tipo de cosas, es muy bueno para la memoria, para el estado de ánimo, y sinceramente son cosas que al del siglo XXI se necesitan, ya que vivimos en una sociedad totalmente acelerada, totalmente que todo tiene que ser ya, la sociedad de la inmediatez, y pues el arte pues parece que pone un poco de pausa en ese ritmo que llevamos acelerado, y parece que relaja y tranquiliza probablemente los ánimos de las personas.
Hoy queremos precisamente hablar de esto, y a lo mejor, Mona Lisa, se lo vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz, no sé, de alguna manera también hablar de los prejuicios que puede haber con respecto a esto del arte, ¿no? Bueno, suponía que muchas cosas en 2024 ya estarán superadas, pero es posible que no tanto, ¿no? Y por eso haya que incidir un poco también en esto, ¿no? El prejuicio con respecto al arte, su presunto elitismo, habrá quien a lo mejor piense, ¿cómo? Si yo fuera al médico y me dijera, te voy a recetar 3 visitas a un museo, al museo más cercano, ya está ocurriendo en algunos lugares del mundo, y evidentemente estamos hablando de dolencias concretas en las que esto puede ayudar, ¿no? Yo no sé cuánta gente se lo tomaría en serio. Le voy a prescribir a usted que pues vaya a 2 conciertos, a una sala de exposiciones, o que vuelva al museo y se empape de arte. Mucha gente no se tomaría esto en serio, probablemente.
No se lo tomaría en serio porque no lo valora realmente. Hay cosas que la gente tiene que aprender a valorarlas, incluso que se tiene que enseñar a valorarlas. Porque si tú en tu vida has ido a una sala de exposiciones, no has visto nunca una muestra ni de pintura, ni de fotografía, ni de escultura, ni de diseño, no has visto absolutamente nada, porque nunca te ha interesado ese tipo de disciplinas o ese tipo de cosas, probablemente si llegas a un médico y te dice que tienes que ir a visitar una sala de exposiciones de fotografía, por ejemplo, te chocaría un poco, y realmente... Yo recomiendo que la gente haga la prueba, es decir, y no es elitista, porque en todas las ciudades, e incluso en pueblos, en los propios ayuntamientos, en sitios pequeñitos, en los propios ayuntamientos, incluso se organizan muestras en las asociaciones vecinales, en las asociaciones culturales, es decir, no tienes que irte a un museo en Madrid, por ejemplo, el Museo del Prado, no tienes que venir a París al Museo del Louvre, a ver, no tienes que ir a... Pues, por ejemplo, en Galicia tenéis en Santiago lo que hicieron ahora en el Monte del Gozo. Es decir, ese tipo de cosas no tienes que ir a sitios lejanos a verlos. En tu ciudad, en tu pueblo, hay actividades, hay un concierto de vez en cuando, aunque sea de una banda de música de la asociación cultural de a saber de dónde, es un concierto, por ejemplo. No tenemos por qué plantearnos, es que soy un concierto, tengo que ir a ver una orquesta sinfónica. No, puedes ir a ver una banda de música, es que ver un concierto, puedes ir a ver un grupo en una iglesia, en las iglesias se organizan muchos conciertos de música, sin necesidad de que sea un tema religioso, de voy a ver una muestra de que toca alguien el piano o el órgano o un violín y pueda cantar, incluso puede ir a verlo, puede ir a un concierto de corales. Es que la gente a veces se cree que la música es solamente ir a un teatro a ver determinadas cosas, ¿no? Hay muchas disciplinas. Puedes ir a ver una muestra de pintura, una muestra de fotografía, una exposición de trajes típicos regionales de a saber dónde, puedes ir a ver una muestra de de artefactos de cocina, por ejemplo, uh-huh. que las organizan sí. también. Hay muchísimas uh-huh. cosas que son arte. No tienes por qué cuadricularte en que es un teatro, tengo que ir a un teatro, tengo que ir a un museo a ver pintura. No, hay muchísimas cosas que son arte y que tú puedes uh-huh. ver. Dentro de la música hay muchísimos tipos de música. A cada uh-huh. uno le gusta más o le gusta menos determinados estilos, y hay algunos que algunos no consideramos que sea música. Otra gente que sí, por ejemplo. Y no voy a decir el nombre porque yo creo que todo el mundo sabe que tengo un problema con determinados estilos de sí, música sí. modernos, pero lo superaré. Igual tengo que ir a que me receten un concierto de música de ese estilo para superarlo. Quizás también es que tenga un trauma con ese tipo de música. Pero bueno, hay cosas que no hace falta que sean cosas caras ni gastarte mucho dinero para puedes leer, puedes ir a clubes de lectura, puedes ir a clubes de escritura, incluso uh-huh. te recetan pues hacer un poema en tu casa, lo puedes hacer un diario, puedes hacer muchas cosas, uh-huh. eso es arte también, y después incluso uh-huh. si tienes suerte alguien te lo puede publicar. Es decir, son cosas que puedas ir haciendo y que poco a poco vayas fomentando, porque eso te va a relajar, eso va a hacer que tu mente fluya por otros derroteros, te olvides de tus problemas, que precisamente eso es lo que se pretende, que te olvides de tus problemas y te abstraigas por un rato, el que dure la actividad que estés haciendo, de esos problemas que tú tienes, y te concentres en cosas que tienen sentido y que suelen ser cosas buenas, bonitas, bellas y maravillosas.
Uh-huh. Claro, yo hablo también de los estereotipos, a lo mejor, o de esos prejuicios, en el sentido de que también es verdad que muchas veces se habla de estos asuntos sin haberlos probado mucho, ¿no? Es decir, es posible que haya personas que quizás no hayan estado expuestas a determinados formatos artísticos y ya den por sentado que les va a aburrir, o que no les va a gustar, o que no lo van a encontrar mínimamente estimulante, pero si no lo has probado, tampoco lo puedes decir, ¿no?
Efectivamente, es como incluso la comida, es que eso uh-huh. no me gusta, es que lo has probado, no, entonces ¿cómo puedes decir que no te gusta? No. ¿Cuántas veces la gente dice, es que esto no me gusta, porque no me gustan las berenjenas? Voy a poner un caso, ¿las has probado? No. Pues las lentejas, ¿las has probado? No. Pues entonces pruébalo, y después uh-huh. con criterio y con conocimiento de causa podrás decir si te ha gustado o no te ha gustado. Es verdad que al principio hay una cosa que al principio te pueda chocar, pero si lo haces uh-huh. dos o tres veces, al final incluso le acabas cogiendo el gustillo y te acaba gustando y acaba siendo pues un asiduo uh-huh. de ir a ver exposiciones de pintura que vengan a la zona donde estás uh-huh. tú, o de pronto te das cuenta de que te gusta los conciertos de organillo uh-huh. por ejemplo, y porque nunca habías gustado un concierto y descubres que te gustan ese tipo de cosas. Pues eso se hacen con hábitos. Todo en la vida se consigue con hábitos, y todo en la vida se consigue probando y no descartando uh-huh. de buenas a primeras, porque igual por el qué dirán, uh-huh. si la gente se entera que yo, que soy una persona, yo ya tengo uh-huh. más de 20 años, pero que ya tengo mis 500, pero si la gente se entera uh-huh. que yo, que soy una persona de 20 años, se me ocurrieron a una obra de teatro, yo qué sé, de una obra de Shakespeare, igual la gente se cree que estoy uh-huh. mal de la cabeza porque tengo 20 años y qué hago yo yendo a una obra de teatro clásica, es decir, o se me ocurre uh-huh. ir a una ópera, y la gente me va a pensar que estoy loco o que estoy loca. No, prueba, y igual hasta te gusta, y luego se lo puedes recomendar a tus amigos o a tus amigas.
Pero habría que preguntarse a partir de qué edad te puede gustar algo como esto, ¿no?
Claro.
Los niños y niñas van a los museos y se lo pasan estupendamente.
Efectivamente. Y por suerte ahora en muchos colegios ya se acostumbra a los niños desde pequeño, incluso a los bebés. Ya hay en muchas ciudades que hay conciertos específicos para bebés, para niños de uh-huh. dos, para niños de tres años, en los que se les introducen la música clásica para que sea algo que les sea uh-huh. Habitual ya desde pequeñitos. No tienes por qué tener una determinada edad para que te guste una cosa determinada, ni nadie uh-huh. te tiene que llamar viejuno o jovenzuelo porque te gusten cosas que no estarían, según la sociedad en la que vivimos, dentro de tu rango de edad. No, te puede gustar uh-huh. la cosa más extraña que nunca se te hubiese ocurrido que te podría gustar, y te gusta y la disfrutas y la vives, y nadie uh-huh. tiene que opinar, pero eso es todo probar. Las cosas, si no las pruebas, si no ha sido una exposición, si no ha sido un concierto, si no has hecho cosas, no puedes saber si te va a gustar o no te va a gustar. Y todo hay que probarlo. Y eso, repito, hay muchísimas cosas gratis. Y ahora que todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene internet, puede descubrir las agendas de su pueblo, de su ciudad, de su región, del sitio donde viva. Es muy fácil. No tienes excusa para decir, ay, es que no sé si hay cosas en mi ciudad. Pues búscate una agenda cultural, que en todo el mundo las hay, e incluso en los periódicos hay agendas culturales que te publican, pues hoy hay una conferencia, hay una exposición, hoy hay un concierto, hoy hay una muestra, hoy hay pues cualquier cosa. Busca y créate hábitos y ya verás cómo tu vida va a cambiar y va a mejorar, y en el momento que dejes de hacerlo incluso lo vas a echar de menos.
Oye, antes de concluir, seguramente habrá personas que nos puedan estar escuchando, y en cualquier caso podríamos hacer un planteamiento global, que, bueno, pues a lo mejor no tengan el uso o la costumbre, pues, de ir a un museo. Y te lo pregunto, claro, porque estamos hablando con la Gioconda del siglo XXI, con Mona Lisa, que vive en un museo, el Museo del Louvre, uno de los lugares más visitados, por cierto, del mundo, y desde luego, pues, con una agenda maravillosa. Es un lugar precioso que merece la pena, desde luego, la visita. Bueno, a partir de ahí, ¿qué le diríamos a la audiencia de Radio Voz? ¿Cuáles son los motivos que tú aducirías, que tú explicarías, Mona Lisa, para ir a un museo, si es que no se va habitualmente a los museos? ¿Por qué? ¿Para qué?
Pues mira, en un museo, aparte de encontrar cosas bellísimas, aprendes historia, aprendes cultura, aprendes cosas del pasado y del presente y probablemente del futuro, de cosas que no se tendrían que volver a suceder. También es verdad que cuando te vayas a un museo, no vengas, y yo lo recomiendo, si es la primera vez que vas a un museo, no vengas por primera vez al Museo del Louvre. Y te lo digo porque es un museo tan grande, tan extenso, que necesitas tantas horas para recorrerlo, que acabarías provocando probablemente el efecto contrario. Si me acabo aburriendo, porque es que ya no sé por dónde meterme. Es verdad que cuando llega aquí un turista, hay unos planos maravillosos, estupendos, que te dicen dónde están las obras de arte más representativas del museo, donde estoy yo, muy bien resaltada y muy bien reseñada, pero nunca vayas a un museo de los grandes por primera vez, si es la primera vez que vas, pero sí que es verdad, y vete con la mente abierta, vete con la imaginación abierta y no vayas y escuchando lo que puedan opinar las personas que están a tu alrededor, porque también el arte es una cosa que cada uno tiene que valorar e interiorizar por sí misma. A cada uno nos gustan unos determinados estilos de arte, nos gusta un determinado estilo de pintura, de arquitectura, nos gusta un determinado estilo de escultura. No todo el mundo le gusta lo mismo. A algunos les gustan clásicos, otros contemporáneos, otros modernos. No todo el mundo le gusta el mismo arte. Pero sí que es verdad, vete con mente abierta, disfruta de lo que tienes delante y repite, que es lo importante. Una vez que has ido a un museo, repetirás si te llega al corazón y vas con la mente abierta.
Hay tantos lugares en nuestro entorno cercano que merecen una visita. Te puedes sorprender tanto. Hay que probar. Es cuestión de probar. Y es verdad que podemos empezar por un museo, pero también podemos empezar por algún lugar que acoja obras de arte que a lo mejor pues nos resulte menos impactante a priori, ¿no? Hay muchísimas salas de exposiciones y hay muchos edificios clásicos también de todo tipo, religiosos y civiles, que también acogen obras de arte. Con lo cual, pues ¿por qué no? Empieza por ahí.
Incluso los parques.
Para disfrutar.
Incluso los parques y jardines de las ciudades tienen obras de arte, tienen esculturas que tú puedes ver sin necesidad de pagar ni un solo céntimo. Y todas tienen una plaquita seguramente diciendo quién es. Y si buscan en internet encontrarán la historia de esa figura, de esa escultura, de ese edificio que te pueda llamar la atención. Y yo, por ejemplo, recomiendo, sobre todo cuando hay sitios que son así un poco antiguos, que cuando vayas por la calle no vayas mirando solo hacia adelante, mira hacia arriba y ve las cúpulas, las vidrieras, los arcos que tienen los edificios que son un poco más clásicos, porque realmente te sorprenderán.
Antes de concluir, Mona Lisa, y dedicarte una canción, además del Museo del Louvre, ¿hay algún otro lugar que hayas visitado mágicamente que recomendarías? ¿Algún museo, alguna sala de exposiciones, algún lugar en el mundo, aparte del Louvre, que te haya impactado especialmente? ¿Qué recuerdes?
Pues en Florencia, por ejemplo, el David de Miguel Ángel es una obra impresionante. Es verdad que está en una plaza exterior, una reproducción, pero la que está dentro de la galería pues es una maravilla, y verla en vivo y en directo, y pues la en Florencia hay maravillosas obras de arte que se pueden ver y que es otro sitio digno de admirar.
Pues vamos a dar ideas y vamos a invitar a la audiencia de Radio Voz a que hoy viaje también y a que se recete, a que se prescriba, se autoprescriba también un poquito de arte para sentirse un poco mejor. Hoy estamos escuchando música de Richard Cesar, que es un guitarrista de jazz que hemos descubierto, nos gusta mucho el estilo de música que hace. Y además de tener temas propios, pues también hace versiones de temas muy conocidos. Y hemos encontrado una versión remix del famoso Mona Lisa de Nat King Cole que nos ha sorprendido mucho. Así que te lo vamos a dedicar, deseando que pases una muy buena noche, que la gente siga disfrutando de ti y del arte. Y bueno, pues empezándote hasta un próximo espacio.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Feliz Día Mundial del Arte. Nos vemos, Mona Lisa. Gracias. Buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos quedamos con él, con Richard Cesar y con Mona Lisa.
They just lie there and they'll die. Mona Lisa. Mona Lisa.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí conmigo.